Hi ha qui encara es pensa que els transformistes, els transvestits o les drag queens són senyors disfressats de senyores. Què és ser senyores, els hi demanaria.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Tot el que no podem posar en caixetes ens molesta, tot el que no s'ajusta a les nostres idees o fins i tot, diria, als nostres prejudicis. Quan l'any 77 es va fer aquella primera manifestació a Barcelona per defensar els col·lectius LGTBI i un Ocaña baixava mig nu les Rambles, s'estaven explicant moltes coses. El col·lectiu ja hi era, no neix aquell dia. De transvestits, transformistes o persones trans n'hi ha hagut des que el món és món. Però de sobte se'n parlava, tenien visibilitat, sortien de la foscor. Moltes d'aquelles, no tots, és clar, formaven part de l'espectacle i aquests són els que avui volem reivindicar. Transformistes, travestis, en els últims anys drag queens i drag kings, a tots aquells que amb unes plomes, un pintallavis o simplement posant en qüestió la feminitat o la masculinitat i moltes hores de feina van fer i fan que el món no sigui tan gris. A les dones i els dies ens transformem. Comencem!
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
El mar se agita, se me va el catamarán. Crecen las olas, estalla el huracán, menudo plan.
Rubén Antón és dissenyadora gràfica i artista, però sobretot és algú que està fent una feina meravellosa per posar a la llum del dia el que durant anys ha viscut a la foscor. Durant el franquisme i també molt temps després, qualsevol tipus de dissidència ha estat perseguida i, com a tal, les artistes que es dedicaven al transformisme o al transvestisme o qualsevol tipus d'art que no es pogués posar en una caixeta van patir. A la incomprensió de la dictadura hi va seguir una altra pandèmia per les llibertats, el SIDA i la droga dels 80. És per això que costa posar-se en contacte amb moltes de les seves protagonistes. Aquí és on apareix Rubén Antón, amb el programa de ràdio Drag is Burning, on entrevista totes aquelles que encara hi són i ningú els dona veu. I a través de diverses exposicions que ara es poden veure a Barcelona i a Sitges i també ha anat a Dubai i a molts altres llocs. I que fan memòria i justícia a tota una colla que tenien la simple aspiració de fer-nos-ho passar bé. Doncs després de sentir tot aquest currículum tenim ganes de conèixer a la Rubén Antón, que fa molt de temps que està treballant amb 1.000 exposicions arreu de Catalunya, fora, s'ha anat a Dubai, és a dir, no para, perquè de sobte, Rubén, tu te'n vas donar compte de que tu no eres de Barcelona, havies nascut a Mallorca, havies viscut tota la vida a Madrid, però arribes a Barcelona i dius, com és que aquesta gent que tot el dia parlen de l'Ocaña baixant per les Rambles, però no hi ha memòria i ningú sap res d'aquest món, vaja, del transformisme, del drag, i aquí et poses les piles tu.
Exacto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme a este programa, la verdad, y por dejar cabida a estos pequeños espacios, como digo yo, de las alcantarillas de Barcelona, que normalmente no llega tanta luz como en otro tipo de proyectos, ¿no? Y otro tipo de artes. Bueno, para mí lo principal de todo era que viviendo en el momento que estaba viviendo en ese momento, en 2017, y gracias a la fiesta Pluma, que es una fiesta muy underground, que ha celebrado hace muy poquito su 5º aniversario, me di cuenta que estaba rodeada de artistas maravillosas y que solamente estaban en la noche y que por el día no tenían ningún tipo de visibilidad. Entonces dije, ¿de qué forma, haciendo mi trabajo y lo que mejor sé hacer, que es dedicarme a mi arte y esa curiosidad, ¿no?, por la historia y por la cultura, de qué forma lo puedo trasladar al día? Y coger esas criaturas de la noche que siempre se han asociado a el canalleo barcelonés y a los bajos fondos, ¿cómo ponerlos durante el día? Entonces realmente el proyecto nació así, nació desde lo contemporáneo total, desde el retratar a las artistas que tenía a mi alrededor, que me iban enseñando un poco qué era lo que estaba pasando en Barcelona, Y a medida que fui conociendo unas y otras, me fueron hablando de toda la historia que había detrás, de los locales por donde salían, de todo lo que hacían, y dije...
Clar, això t'anava a dir, que tu, en realitat, tu vens del món del disseny gràfic, tu comences a fer dibuixos, comences a fer retrats, comences a crear doncs, el teu món, uh-huh. i comences a dibuixar totes aquestes cares de totes aquestes persones no, que es dediquen a fer drac, tota aquesta gent de Barcelona que està treballant des de fa molt de temps en això, no?
Exacte.
I comences a veure les seves cares, comences a parlar amb elles i, d'alguna manera, se'ls comença, podríem dir, a escapar història de Barcelona. Totalment. I hem d'anar més enrere. I no només hem de pensar en Locanya, sinó que encara més enrere. Vull dir, et parlen de vedets i de gent que es dedica al món de l'espectacle des dels anys 20 i anteriors, no?
Claro, es que hay un problema muy grande como colectivo que hemos tenido, que la gran mayoría de artistas que vivían de forma libre... durante la dictadura franquista no, pero ya con la democracia empezaron a vivir de forma libre, ¿no? Esa primera manifestación del orgullo en el año 77. Cuando nos remontamos a toda esa época, hay muy pocas artistas que sigan vivas. Muy pocas. No hay relatos directos, hay muy poco relato directo.
Pero
por el SIDA, por la droga, por la heroína, por un montón de motivos uh-huh. más, que de repente todas esas personas que vivíamos en libertad como colectivo caímos como moscas y desaparecimos del mapa directamente. Entonces no había un hilo conductor entre una generación y otra, porque la pandemia del SIDA hizo de las suyas uh-huh. y la lió muy
sí,
fuerte
aquí. Sí, que entre aquí. Els anys 70 i les Rambles i el Rupaul... d'ara, allí hi ha tot un món
totalmente.
I tota una generació que ha vist les fotos de Locanya però que no sap pràcticament qui era aquesta persona, no?
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me empiezo a remontar en la historia y me doy cuenta que Barcelona ha sido centro neurálgico súper vanguardista precisamente para la performatividad del género, que esa es la base del transformismo, ¿no? El performar distintos personajes, ya no solamente personajes masculinos o femeninos, sino cualquier tipo de personajes, que desde ese mismo actor o actriz se performe una clase social, se performe una edad, se performe un estatus, se performe una estética, se performe una forma de comunicarte con el mundo, ¿no? De expresión corporal.
Tu tens molt assumit, però això és molt important que ho expliquis, perquè, perdona, encara hi ha la idea aquella de això del transvestisme, això del transformisme, això de les drags, són tios que es disfressen de tías, ¿no?
Claro.
Digue'ls-hi que no. Digue'ls-hi que no, sisplau.
Es que no es un disfraz, por favor. No es un disfraz. No es un disfraz. Para mí, lo del disfraz me duele, fíjate, porque creo que la gente no es consciente que vivimos en un mundo en el que la performatividad, que esto ya lo dijo Manuela Trasovares con el famoso Tira la copa, todos tenemos una máscara, es sí. verdad. Todos tenemos una máscara.
Mira quines mitges que et porto jo avui blaves.
Exacto. Tú sabes perfectamente, como mujer... ¿Cuál es tu performance en la sociedad? Y sabes cuándo saltártela y cuándo pasar desapercibida. Uh-huh. Y aunque no lo pienses de forma consciente, tú sabes que si llevas un vestidazo y vas enseñando escote y vas enseñando pierna y vas divina, vas a producir uh-huh. un efecto en tu entorno que no tiene nada que ver a si vas en chándal y con una sudadera. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es la performance. Todas las sociedades tienen una performance. Ahí es cuando hablamos de que el género se ha construido...
El que pasa es que históricamente unas performances ens han molestat, ¿no? O sea, no ens han agradat.
Bueno, es que a veces encontrarte contigo misma delante del espejo no es agradable. Uh-huh. Y que te lo cuente otra persona y te identifiques, te puede doler porque no eres consciente de que vives en esa performance. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí es un valor muy fuerte que desde el teatro, desde el transformismo y las vedettes, performarán eso, porque para mí es mi resumen que tengo en mi cabeza. El transformismo es el arte de transformarse. Entonces, si encima de un escenario me estás generando una fantasía y un personaje que no eres tú, esa es la base principal del teatro. Y el transformismo es un género parateatral, desde finales del siglo XIX, que ya se estaba aplicando en Italia y en España.
I tu em vas dir una cosa molt bonica un dia que vam parlar abans, que em vas dir tota la gent que es dedica ara al drac o al transformisme li deu molt a la vedette. A la vedette del paral·lel, en
totalmente,
aquest cas.
Totalment.
Desenvolupa-m'ho, això, que m'agrada.
Pues para mí las vedettes eran y son, porque sigue habiendo un neovedetismo también muy interesante, ¿no? Como el que pueden hacer algunas compañeras, como Roma Calderón, que me viene a la cabeza, que he estado hace unos meses en la Sala Acuarela con The Lovers, que es un espectáculo maravilloso, que al final estamos hablando que la expresión corporal y la performance de lo masculino y de lo femenino, ¿no? Como se entiende, ha estado muy oprimido históricamente. O sea, la feminidad ha estado oprimida. Venga del cuerpo que venga, ha estado oprimida la feminidad y sigue estando oprimida. Entonces, ¿qué pasa? Que al final las pioneras que han abierto campo en eso han sido casi siempre las identidades femeninas, las mujeres. Porque son las que más opresión obvia tenían en la sociedad. ¿Qué ha pasado con el mariconeo? Pues que en el momento en el que un hombre se empieza a comportar de forma femenina, en esa escala ya está por debajo del hombre masculino, porque ya tiene algo femenino. Entonces es una presión que viene de mucho tiempo atrás, que viene de mil discursos totalmente distintos, y que obviamente si no fuera por las transformistas y por todas las vedettes que han estado trabajando, entreteniendo al público y mostrándose muchas veces hasta desnudas para que la gente entendiera el mensaje que querían dar, no estaríamos ahora mismo hablando de lo que estamos hablando. Entonces Barcelona en ese sentido ha sido muy vanguardista porque ha abierto las puertas a todo eso, los espectáculos de variedades eran muy populares y cuando no había Netflix ni televisión a la carta ni todo lo que tenemos ahora, ibas una vez a la
estábamos
semana
con la pulguita allí
a ver los espectáculos. Mira, lo de la pulga es muy curioso porque la pulga,
sí,
la canción de la pulga la escribió Álvaro Retana, que es un referente, para mí es un referente porque es un historiador que publicó un libro maravilloso en los años 60, se titulaba Historia del Arte Frívolo, y repasaba todas esas cupletistas y todas esas, yo lo llamo como protocabaret o protodestape, que trabajaban en los años 20, años 30, que siempre tenían un maricón al lado, que era quienes la ponían picantona, porque dices tú, la canción de la pulga, si no sale de una marica que sabe lo que está pasando, seguramente un señor cis heterosexual no estaría hablando de la pulga, ajá, ni se pondría tan picarón, diría, desnúdate. Y ya está, y no me cuentes, ajá, rollos, ¿sabes? Pero ese jugueteo siempre ha venido desde la disidencia y siempre ha venido desde lo underground.
Cada vez que hablas, me abres un montón de melones. No sé si decir melones aquí, pero bueno,
hay síndries. Hay que abrir los melones.
Al que vulguis, obrim les síndries. Però clar, ara m'estaves dient d'això maricón, no?
Claro.
I clar, durant molt de temps hem dit travelo, travesti. Coses que ara, per exemple, no estan acceptades ja, o que ja no són de bon gust dir-les. Ara li diem altres noms. Segur que a més hi ha moltes artistes d'aquestes que entrevistes tu en el teu podcast, per cert, que després en parlarem, Drakis Barning, que moltes no se senten còmodes amb aquests noms d'abans.
A veure, habría que preguntar en, sí, cada caso a cada una, porque seguramente hay mil opiniones al respecto. Como yo lo percibo, al final es la guerra que tengo bastante declarada a los anglicismos, que es algo que lo tengo como muy presente ahí, porque parece que todo dicho...
Estás una mica farda, cross-dressing,
parece que todo dicho
queer,
en otro idioma,
sí, no sé qué,
jode,
¿no?,
menos. ¿Pero por, sí, qué? Porque se entiende menos, entonces como la gente no lo entiende, no lo utiliza. Pero al final dices, tenemos un montón de palabras en castellano que sirven perfectamente y que están totalmente actualizadas y que se pueden aplicar ahora sin ningún problema, que ya eran inclusivas en su momento, porque cuando tú hablas de vedette, vedette es una vedette. Vedette es un artista que está encima de un escenario, que performa la hiperfeminidad, venga del cuerpo que venga, venga de un cuerpo con vagina, venga de un cuerpo con pene, venga de un cuerpo como sea. Ese es el vedetismo. No especifica si es de hombres o de mujeres. Entonces eso fue una válvula muy buena de trabajo para las artistas transexuales que en su momento se dedicaban al espectáculo. Y formaban parte de esos espectáculos sabiendo que al final se tenían que desnudar para mostrar que su cuerpo era un cuerpo masculino de hombre, como se entendía en esa época.
Clar, aquí el problema és que no ens agrada allò que no podem posar en caixetes, no?, de vegades.
Obviamente, obviamente, porque la gente se descoloca, al final fuera de la caja te descolocas. Pero ¿qué pasa con todas estas palabras? Que al final tenemos que rendirle homenaje y las tenemos que hacer nuestras. Porque es así, porque es la única manera que tenemos de combatirlas. Entonces, ¿a ti te va a ofender que yo diga que eres una mujer, esta mujer? Pues si yo soy maricón y a mí no me molesta que me llamen maricón. Porque lo soy.
Yeah.
Y si me pongo una falda y me pinto el ojo y no sé qué, y alguien me puede ver travesti, pues también seré travesti. Y si uno me ve como una silla, pues para esa persona seré una silla, pero no tiene nada que ver.
Contigo, sobre
ni
todo.
Ni conmigo, ni con la realidad, ni me vas a poder ofender, ni me vas a poder insultar llamándome como lo que soy. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de una opresión y que todo este lenguaje también viene de muchos años de dictadura y también viene de mucha cárcel y también viene de mucha mierda. En la que por el simple hecho de ser travesti, trans, maricón o bollera, te podían meter preso.
Es, o sea, a dir, ser diferent al final,
claro,
¿no?
Esta semana pasada he estado en la presentación de un libro de mi madrina, que es Tania Navarro, más conocida en el mundo artístico como Tania Joyce, que fue vedette en su momento, y esa famosa foto de colita del año 77 en las Ramblas, que salen con el puño en alto, ella es una de las protagonistas de esa fotografía, y está viva, y es vecina del Prat, y acaba de publicar un libro. La semana pasada se presentó el libro en La Modelo. ¿Tú sabes lo fuerte que es estar con ella hablando de lo que vivió en la cárcel, enseñándonos su celda, esa celda donde conoció a Sonia Rescalvo, que tiene una plaza en la Ciudadela, que es el primer delito de odio, crimen de odio hacia el colectivo LGTBI tipificado por la ley, penado por la ley? O sea, estamos hablando que todavía tenemos mucha memoria histórica y muchos referentes vivos que han vivido toda esa opresión y que han vivido toda esa historia, a los que les tenemos que pasar el micro, como digo yo, para que nos lo cuenten ellos.
Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error.
Tu fas un podcast que es diu Drac is Burning, en homenatge a aquesta pel·lícula tan famosa del Paris is Burning, i que justament el que fas és agafar tota aquesta gent que vas començar dibuixant i els poses, els que estan vius, evidentment, i les que estan vives, les poses darrere del micro i els dius, explica la teva vida en plan, com ho deies abans, com el Loco de la Colina, no?
Totalmente, para mí es una inspiración máxima. Yo digo, el Loco de la Colina entrevistando a las folclóricas, que no podía ser más alucinante, y que nos han dejado grandes frases para la historia de los medios de comunicación incluso. Para mí lo principal es dar voz, viva voz. Yo realmente como arqueóloga, yo digo que soy arqueóloga del travestismo, ¿no? Como historiadora del travestismo, que se ha ofrecido a ese gran público, ¿no? Y al final te das cuenta que el registro que ha quedado en los medios de comunicación durante mucho tiempo ha sido por escrito. Yo tengo recortes de prensa de una publicación que se llamaba Nuevo Mundo, que creo que es una de las revistas que tengo, es de 1907, y alucinas porque las fotografías que aparecen en ese reportaje y el texto que hay podría ser un texto que se publicara a día de hoy, que son las fotos de cómo ese hombre, entre comillas, se viste de mujer para subirse a un escenario y hacer una imitación de alguna cupletista de la época. ¿Qué es lo que nos falta? La viva voz de esas artistas contándonos lo
aquí,
que yo estoy grabando
aquí
en mi podcast.
El teu podcast.
Ahí está.
I explica'm, per exemple, gent que ha passat pel teu podcast.
Uf!
Pues o algunes que destacaries, perquè dius, és que va ser al·lucinant, no? Per exemple, conèixer aquesta persona, com ara em deies, la Tania Navarro, però hi ha més noms, no?
Claro.
Segur, d'aquests que tots tenim. No sé si vas entrevistar Violeta la Burra, per exemple.
Violeta la Burra no llegué, perquè quan
no
murió
temps,
Violeta,
morir
justo quan jo monté el podcast.
Val.
I Carmen de Mairena tampoc llegué, perquè també murió justo al arrancar la pandèmia, i mira que éramos vecinas. Lo bueno que estoy haciendo con el podcast es que es intergeneracional. Entonces tenemos desde artistas maduras, como puede ser Marvin Salas, que es una leyenda de ya de los años 80, empezó a trabajar en el Barcelona de noche y empezó como bailarín y luego ya se empezó a dedicar al transformismo. Imita a la Pantoja que te quieres morir, pero que te quieres morir porque no te lo puedes creer, pero la estás mirando y dices, pero qué fuerte,
sí.
Porque es imitador de estrellas principalmente, ¿no? Que esa es una de las partes principales del transformismo.
Sí.
Luego tengo también alguna entrevista en el podcast con mujeres también, mujeres
cis,
exacto, que se dedican también a las artes escénicas y al cabaret, que también son maravillosos porque te lo cuentan desde otro prisma totalmente distinto. Luego tenemos artistas que están empezando ahora. El espacio que a mí me gusta generar y la atmósfera que me gusta generar dentro del podcast es ese halo de intimidad en el que estamos hablando de tu vida como artista, que normalmente cuando se nos entrevista en un medio nunca llegas a profundizar de la misma manera porque no se genera ese espacio
de
hogar. Entonces empiezas remontándote con el principio de todo. Yo siempre empiezo las entrevistas con una pregunta que es, ¿quién eres? Yo no te voy a presentar. ¿Quién eres? Aquí tenemos esta tarde a tal. Entonces ya, de inicio, eres tú quien se tiene que presentar y ya está hablando de ti en ese primer minuto más que a lo mejor la hora y media o dos horas de entrevista, porque ya la presentación ya se ve si eres humilde, si eres sencilla, si eres profesional, si eres seria, si eres un desastre, lo que sea, ya lo estás viendo.
I deixes que, a més, una cosa molt important és que la gent es defineixi i no la posis tu en una capseta.
Ahí está,
¿no?
Es que yo no soy nadie para definir a nadie, yo puedo dar mi punto de vista sobre esa persona o sobre ese artista. Però serà millor que lo cuente ella.
I escolta'm una cosa, a part de que la gent vull que escolti aquest podcast, Drac is Burning, ho tornem a dir.
Que s'ha escoltat en 29 països en el últim any, que és molt fort.
Home, no.
Grabado en el salón de mi casa en el Raval, que dices
clar
tu, però
que
me està con un mòbil, que com que me està contando.
Però no et sembla molt fort, la pregunta és, no et sembla molt fort que algú que no és ni d'aquí, que ha arribat fa uns anys, que no fa ni Drac, perquè tu no en fas, és a dir, que t'interessa molt aquest món, però... Jo crec que algú de l'Ajuntament, algú de la Generalitat, algú hauria de posar pasta perquè això ho continuessis fent. Perquè, com deies tu, ningú està guardant la veu d'aquestes persones.
No. Bueno, lo estoy haciendo yo.
de moment. O sigui que,
lo estoy haciendo yo, que a lo tonto han pasado ya dos años.
I quanta gent has entrevistat en tot aquest temps?
El último ha sido el de Tania, que creo que es el número 54.
Doncs déu-n'hi-do, 54 persones.
54 entrevistas de una hora y pico, una hora y media, que salen muchas joyas de allí. Y la intención sería, pues más adelante, publicar un libro, que claro, yo no me dedico a escribir, pero me encantaría hacerlo, que ya tengo a alguien con quien lo puedo hacer, y coger esos relatos. Pero aún así, para mí lo más importante es escuchar directamente la voz de la persona. Que lo que quede sea hasta los silencios de cuando hablamos. Me vale más eso que algo por escrito. Para mí eso es oro, porque sé que ahora estamos todas vivas y que es todo estupendo y maravilloso. Pero cuando dejemos de estarlo...
Bueno, aquí estàs tu per anar guardant tots aquests moments i tota aquesta història de totes aquestes persones. Tu parles d'història, parles de que hi ha un moment que a mi també em sembla molt important, això m'ho vas dir l'altre dia, és a dir, el transformisme, el transvestisme, diguem-li com vulguem, venia d'un món de les cavernes, és a dir, un món fosc, un món subterrani, i ara de sobte... Drag Queens a la televisió, amb RuPaul, amb Drag Race Espanya... Com hem arribat d'allà, de les cavernes, de la foscor, a ser mainstream? Què ha passat aquí?
Pues es que yo lo veo desde el otro prisma. Yo desde la alcantarilla veo que el mundo que está fuera de la alcantarilla es un mundo en blanco y negro y es un tremendo coñazo, porque ya sabemos lo que va a pasar cada día. O sea, si tú entras dentro del juego y entras dentro de la norma, sabes desde que naces hasta que te mueres todo lo que vas a vivir. Cuando estudias, cuando te echas novio, cuando te casas, cuando has estudiado algo a lo que no te vas a dedicar, que tienes que vivir de tu marido, porque tienes que cuidar de los niños, porque esto, porque el otro. O sea, seguir la norma...
Fatal, ¿eh?
Claro, es que seguir la norma sí. Es súper fácil. Yeah. Porque ya, bueno, ya te están diciendo lo que tienes que hacer. ¿Cuándo uh-huh. te echas novio? Te lo echas. ¿Cuándo te casas? Te casas. ¿Cuándo tienes niños? Los tienes. ¿Cuándo te compras la casita en la playa y te retiras a vivir a la playa? Por favor... Que cada persona es un mundo. Como decía Fabio Manamara, cada maricón es un mundo. No vamos a seguir los mismos estereotipos. O sea, vamos a poner las cosas en su sitio. ¿Qué pasa con todo esto? Que en un mundo en blanco y negro, cuando de repente llegas al infierno, alucinas en colores. Porque lo que estás viendo ahí no lo has visto en ningún otro lugar. Me viene a la cabeza una frase que me dijo Tania Navarro, cuando la primera vez que fue al Gambrinus, y vio a Cochinel, a Dolly Van Dol y a todas estas grandes vedettes de aquella época que iban emplumadas vivas, que dice, yo claro, me asomé por la puerta y vi esas producciones, esas bellezas, esos cuerpazos, ese plumerío, ese colorido y ese brilli-brilli, y me volví loca, porque de repente miras para atrás y dices, pero si es que la vida no es así y yo quiero vivir así. Entonces, ¿por qué se hace mainstream? Porque es evidente que se haga mainstream. El tema es... Si se hace mainstream de forma consciente o se hace mainstream para usar y tirar. Que ahí es donde hace falta la base de historia. Que sepamos que RuPaul es una artista americana, que ha creado un formato maravilloso que no deja de ser un programa de televisión y un concurso de televisión. Y no es más que eso, tampoco le podemos pedir más. Está haciendo un formato de entretenimiento, porque el transformismo al final es entretenimiento y a nivel histórico lo ha sido así desde siempre. ¿Qué pasa? Que de repente, como es lo único que se ve, parece que es lo único que hay. Pero eso es una ventanita muy pequeña en comparación a todo lo que hay.
Y a drag
todo
kings,
lo que ocurre, claro.
Y a drags no binaris,
exacto.
Y a tot un munt d'història darrere. Com expliques, ara, per exemple, una de Drag Race Espanya, que es diu Sagitària, no?
Sí, que
anava
aquí de
vestida
Barcelona.
De crema catalana.
Maravillosa.
Doncs, de crema catalana no és ni home ni dona, és un objecte,
eso,
vaja, un
claro,
objecte, un postre.
Lo que te decía
no?
yo de una silla, exacto. ¿Qué, sí. ¿Qué problema hay? ¿Pero qué es lo que está consiguiendo con eso? ¿Que se visibilice la crema catalana a nivel internacional? Pues brava.
O la Marina, amb aquest últim vídeo
Marina,
que va fer d'Ocaña,
Marina,
¿no?
Que yo la amo totalmente, la amo mucho, creo que sí. Es una artista increíble. Yo siempre he dicho que Marina es puro cabaret, nos conocemos hace años ya. Y Marina yo creo que va a dar muchísimo que hablar, porque es una artista de arriba abajo. Y lo primero que dijo es, soy la diosa no binaria del underground barcelonés. I és bien rabalera.
I això també és molt interessant, perquè d'alguna manera que surti la Marina i expliqui això a la tele, a la tele mainstream, no? Això fa que molta gent, com a mínim, digui, no sé què ha dit, però m'ho apunto.
Claro.
Sí, que fa una tasca important, també.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que tenemos mucho que decir y muy pocos espacios donde decirlo. Por eso agradezco tanto lo que estamos haciendo ahora, porque al final tenemos mucha historia detrás que no está... En ningún lugar de la academia, no figura en ningún lugar de forma correcta, de forma organizada, de forma seria. Porque claro, piensa que cuando vienes del teatro, el teatro es teatro. y lo que ha dejado, lo ha dejado ahí. Luego, 40 años de dictadura franquista, desapareció todo y lo poco que había era muy underground y no ha dejado registro prácticamente. Luego, cuando empezamos con la democracia, que se empieza a visibilizar todo, se visibilizan personajes como la Ocaña, que guay, pero al final estamos hablando de Ocaña no por el arte que hacía, estamos hablando por el activismo que hacía.
Y porque acabó la cárcel.
Y era un artista.
¿No? Y porque estaba con Nazario también.
Era un artista, lo mismo que Nazario. Nazario lo tenemos vivo y tendría que estar en la lista VIP, más VIP del colectivo en Barcelona. Y no lo está. Y ahí lo tenemos, y ahí lo tenemos disponible. Nazario creó el primer personaje travesti de la historia del cómic a nivel internacional, que es Anarcoma, que encima se movía por las Ramblas y por el canalleo barcelonés. ¿Le estamos rindiendo el homenaje que se merece? Te digo que no. Porque sigue habiendo una generación joven en el colectivo que no tiene ni puñetera idea de quién es Nazario y ni puñetera idea de quién es Anarcoma. Y es historia internacional del cómic, que no es algo... Y lo tenemos aquí, lo tenemos en la Plaza Real, vive en la Plaza Real. O sea, tenemos que contar sus historias. Como la expo de Jani Forner, que te he traído aquí las fotos para que lo veas, que
ahora
la estoy preparando para
ahora
allá.
Mirarem. Para la radio
para
no,
allá.
Pero mirarem.
Exacto. Si tenemos muchas cosas que contar y todavía tenemos gente que lo ha vivido, que nos lo puede contar de forma directa, ¿por qué no les estamos haciendo caso? ¿Qué pasa con esos artistas maduros del colectivo? Porque claro, otra cosa que nos pasa como colectivo es que nos vamos a tomar por culo, yo mañana me atropello un camión, ¿y quién continúa con mi trabajo? Nadie.
Bueno, tienes el podcast. Alguien lo seguirá.
Sí, pero ¿me entiendes a lo que voy? No hay una continuidad que digas, no, soy artista, mis hijos son artistas, yo me muero y alguien continúa con eso, ¿no? Entonces, cada generación arranca de cero otra vez porque se desconecta de la generación anterior.
Porque no hay ningún que faci el fil, ¿no?
No hay nada que lo conecte. Y ahora es cuando estamos tomando conciencia de la importancia que tiene conectar eso. Porque si yo me conecto con lo que ya pasó, hay un recorrido que ja no tengo que hacer.
Bueno, i també entenem coses així. O sigui, estem donant contingut al que ara veiem a RuPaul, no? Per
ahí
exemple,
está.
O al que veiem a Drag Race Espanya.
Exacto.
Tengo que vivir así.
Acabar aquesta entrevista sense que em diguis totes les exposicions que es poden veure ara teves amb la teva feina, que ara m'ensenyaves un vídeo i em deies, tinc per exemple una exposició al Centre Cívic de Sarrià i una altra al Centre Cívic Verdaguer de Nou Barris.
Precioses.
No, precioses, amb tots els teus dibuixos, amb tota la teva feina, també a l'Art i Cafè de Sitges.
Tengo exposició contínua en un lugar que se llama Mucha Masía, en el Prat, que és una masia urbana muy bonita.
I escolta, estava pensant a més una cosa, hi ha una imatge molt xula de la que m'has ensenyat ara abans de començar l'entrevista, que em deies, diu, tinc els iaios de Sarrià jugant a les cartes.
Meravella.
Envoltats dels dibuixos de les meves transformistes i de les meves vedets.
Però és es que lo más divertido es que cuando estaban jugando y estaban mirando, ay, pues qué bonito, haciendo bromas, ¿no?, entre ellos, de mira, pues esta te está guiñando el ojo, fulanito, pues esa está haciendo no sé qué, porque todas les falta un ojo, porque decidí que fuera así, y estaban como haciendo bromas y tal, y señalo la que tiene el fondo azul oscuro, que es el retrato de Dolly Van Dol, y le digo, seguramente a esta vez sí que la conocéis. Ay, pues ¿quién es? Digo, Dolly Van Dol. ¡Oh, la Dolly de la Belle Époque! Fíjate. Se acuerdan porque todas estas artistas han estado siempre en el imaginario colectivo. El tema es que no se hablaba abiertamente de la importancia
que
tenían.
No se les ha donat la importancia que tenían, ¿no?
Ahí está. Pero ¿quién se la tiene que dar? ¿Quién tiene la responsabilidad de hacerlo? ¿Dónde queda esa responsabilidad?
Pues es veu que tenim aquí el Rubén perquè ho faci en el seu podcast i amb tota la feina que estàs fent. Que la gent pot seguir a Instagram,
sí.
En el podcast...
En el mío personal como Rubén Antón. El proyecto se llama Drag is Burning porque viene directamente del documental americano de Paris is Burning, que era como venía el nombre por Paris Dupré, que obviamente yo no me tengo que apropiar de eso, pero sí que dije de forma contemporánea, Drag is Burning es como el drag está que arde, quería generar un nombre de empresa y un nombre corporativo que se conectara con una generación joven y que fuera exportable fuera de aquí, o sea, que mi proyecto fuera más con visión europea que con una visión local, porque si no lo había puesto en catalán, seguramente.
Sí.
Y, por otro lado, todo lo que es la memoria histórica que gira alrededor del proyecto, La importancia que tiene es que estamos aprendiendo constantemente. O sea, que todo lo que yo voy contando son cosas que sigo aprendiendo en mi día a día, que yo no dejo de leer y no dejo de investigar y no dejo de buscar y no dejo de hablar.
I sort que tenim de tu. Ara trucarà l'alcaldessa, la Colau, per donar-te feina, estic segura.
La Colau, jo no sé si tiene que ser ella o algún maricón que tenga al lado o alguna bollera que tenga al lado, porque al final esto va así. Como exacte. Lo mismo ya no se tiene por qué integrar, pero tiene un maricón o una bollera al lado, seguro. Que le va a decir, nena, esto, pa'lante, porque estamos en la misma. Es importante que se haga desde las instituciones, porque te aseguro que lo que llamamos mainstream ahora con Drag Race, si se monta en la historia, es que todo tiene mucho más sentido.
Totalmente.
Sin duda. Y volviendo a las exposiciones, las tres exposiciones que tengo funcionando ahora mismo de temática como directa de lo que estamos hablando, una de ellas es Neotravestismo, que lo tengo hasta tatuado en la pierna, que recorre 100 años de historia del transformismo barcelonés, principalmente, con algunas artistas internacionales con influencia aquí, obviamente, que trabajaron aquí. Otra colección que es Alta Tecnología Travestí, que es toda de referentes trans. También de artes escénicas, de entretenimiento, tanto históricas como contemporáneas. O sea, la de Neotravestismo abarca desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, que son muchos años, y Alta Tecnología Travestí comienza con Cochinel, que és la primera B de trans del Carrusel de París de los años 50.
Bueno, jo us fantasia. Diria que us apuntéssiu Rubén Anton, perquè és l'home que tothom vol conèixer. Us ho dic.
Más
I ha passat per les dones i els dies.
És així.
Moltes gràcies.
Muchas gracias. Merci. Hasta luego.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Algunes vegades no et sents una guanyadora, però això no significa que no ho siguis. Lady Gaga, estrella pop.
Scrivere io, poi scrivere a te, devi spiegarmi perché. Tutto normale, andrà tutto bene, io me la cavo da me.
Hem sortit de l'estudi per fer la següent entrevista. Soc al polígon La Gornal de l'Hospitalet. El José Antonio està a punt d'entrar a treballar per l'empresa on poleix terres i neteja vidres. Ell és José Antonio de dia i Marvin Sales de nit. Estrella del transformisme durant gairebé 40 anys. Ara en té 57. Ha treballat amb Vivi Anderson, amb Dolly Van Dol, amb Paco Espanya, amb Gianni Forner, Loles León, Moncho Borrajo, a la televisió també amb Hermida, amb Herrera. La seva cara ha estat la façana del Teatre Arnau. Ballarí, cantant, guitarrista, el millor imitador de la Pantoja. Estrella de la Belle Époque, del Barcelona de Noche. Polièdric i meravellós. Ara diu que prefereix no fer molts bolos perquè ve d'un món on es feien proves de llum i maquillatge per sortir a un escenari. I ara tot és un pim-pam. El món ha canviat, però ell no ha perdut el brilli-brilli quan ho explica.
Bravo que sei, que uomo que sei, son tutti lì ai piedi tuoi.
Con el teatro chino Manolita Che me llevó mi abuela y vi aparecer aquellas mujeres con aquellos pelos inmensos de altura, cardaos, con la raya de eyeliner, con esas pestañas, a mí aquello me flipó. Yo soy artista, ¿no? Entonces, yo me preparé, hice danza, canto, teatro, quiero decir, todo esto, y luego llegó un momento en que me maquillé de casualidad. Claro, yo estoy actuando en los escenarios desde que tengo, ganando dinero desde que tengo 15 años. Y como transformista empecé a los 19, casi 20. Entonces, no se conocía nada, como antes te contaba, conocías algo de así, que no era esto, y era Viviana Fernández cuando era Vivi Andersen, que fue famosa, grabó discos. Sí, no, y bueno, yo en la época que trabajé con ella, es que mira, hasta casi me emociono, porque realmente qué profesional, qué buena persona, qué artista que no tiene que hacer nada. O sea, salía al escenario, nos quedábamos los bailarines, hacíamos los bailarines la presentación, pa, pa, chimpón, y aparecían los otros artistas, y aparecía ella andando, era cuando se hizo el programa, creo que era sábado noche, que lo presentaba, ella era presentadora junto a Carlos Herrera, un programa a nivel nacional, y cuando ella aparecía casi sin maquillaje, nena, y echaba el pelo hacia el lado, hacía como un close del pelo así, decía, buenas noches, ¿sabes? Aquello, y la gente, ¡ah! Y dije, qué guapa está, Dios mío, ¿cómo se puede ser tan guapa? O sea, en cámara pierde Viviana. ¿Es tan guapa? ¡Wow! Yo disfruté mucho, ¿eh? Sí, en serio. Luego descubrí a Yanni Forner, una otra transexual muy amiga, por supuesto, de Viviana Fernández, con la que tengo muchas anécdotas, que en paz descanse. Y conocí a esta transexual que en su momento era una, se le llamaba travestí, ¿no? Y luego trabajé con ella en Barcelona de noche, etcétera. Y todo esto era, quiero decir, de rebote. O sea, yo vi un póster en un bar que era en el Leonés, que estaba justo haciendo esquina enfrente de la esquina del Molino. Y yo iba a tomar clases de guitarra con 13 años. Y me acuerdo que vi un póster que ponía Barcelona de noche. Y yo pensaba, ¿eso qué será? Claro, Barcelona de noche. Y que de pronto había un hombre maquillado, con pelo corto, maquillado de mujer, exagerada, con pelos en el pecho, un corsé y un tanga con el paquete marcando. Y yo decía, ¿esto qué? Hay unas medias de aquellas de liguero también que se veían los pelos de las piernas. Y decía, ¡ah, qué me gusta esto! ¿Esto qué es? ¿No? Y todo esto lo vas conociendo y lo vas... Pero no es como ahora. Antes no podías, o sea, trabajar en un sitio así... tenías que realmente ser un artista para entrar a, ¿sabes? Ahí vi por primera vez actuar a Miguel de Mairena, que luego fue Carmen de Mairena. Le viene una barra maquillado con bolsas en los ojos, con la típica imagen de una película de Visconti, bueno, por ejemplo, y le vi estar fumándose un porro en esa barra, una barra cuadrada, con camareros alrededor, digamos, y se fue directamente, lo presentaron y fue directamente al escenario, la típica imagen del cantador de copla homosexual, maquillado, o sea, me encantó. Y así el arco iris era esto. Y ahí empecé a ver cosas. Pero yo esto no lo viví, o sea, lo vi eso, pero era como que estaba mal vista esa parte en esa época. Vi un espectáculo en la sala Horóscopo, madre mía, te estoy hablando de. Habrá, igual hay alguien que la conozca. Y entonces ahí vi cómo hombres entraban al camerino y luego salían con. Que ahí veías un trabajo, ¿sabes? Veías unos maquillajes tan bonitos. Y una puesta en escena tan bonita que no actuaban como mujeres normales, es que actuaban como te digo, pues como Rita Hayworth, como Marilyn Monroe, como unas mujeres de pantalla o de escenario. Y dije, yo quiero hacer esto, quiero aprender. Y aprendí a maquillarme fijándome en los cómics de vampiros. Pues yo pensaba, me tengo que tapar la ceja porque mi ceja es baja, tengo que hacerla alta y tal. Y bueno, y aprendí, ya te digo, aprendí a maquillarme por los cómics. Para ver las líneas, lo que es la cuenca del ojo, que en espectáculo se llama la banana, la forma de la ceja, la forma de la boca, todo es la nariz, todo esto lo aprendí. Las líneas, cómo hacer estas líneas, por las vampiresas de los cómics de vampiros. Y bueno, yo llevo, para esa de Pantoja, llevo un truco de espadrapo por la nariz para hacer esa nariz respingoncita, chiquitita, operada, que me hago ese truco para la Pantoja, por ejemplo. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que la historia de vestirme de mujer vino luego de casualidad y fue por la admiración a la mujer. No por sentirme mujer, jamás me he sentido mujer, de verdad, ¿eh? Nunca. Y por esa gran admiración que siento por la mujer. Y bueno, y ves esas mujeres como han sido Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Viviana Fernández. Quiero decir que yo trabajé como bailarín con Viviana Fernández y yo la he visto con la cara lavada y recién peinada, sin peinar, saliendo de la ducha, y es un bellezón. Y viendo ese tipo de mujeres, yo quise imitarlas. A ver, yo empecé, fíjate tú qué casualidad, con el que hoy en día todavía es productor de Locomía, con Xavier Font. Yo éramos íntimos amigos. Bueno, es que los primeros zapatos de Locomía los hice yo con él, quiero decir que... Entonces, y los abanicos, sin ser Locomía, sin ser nada, era porque éramos amigos, yo vivía con él. Bueno, el caso es que trabajamos en una discoteca y allí ya Xavi me dice, pues oye, pues pruébalo aquí y tal. Y ahí sí me maquillé y tal, y actué y... Me ensayé en casa, recuerdo que me tiré 2 horas 43 minutos. Sí, para ponerme maquillaje, claro. Hoy en día en 10 minutos te lo hago, pero sí, sí, me costó eso. Y allí hice la primera actuación, pero... Y empecé un poquito pues por locales de ambiente gay a empezar a hacer. Hasta entonces había una gran diferencia entre lo que era un local de ambiente gay y una sala de fiestas o un teatro o una... ¿Sabes? Había una... Hoy en día no hay salas de fiesta en sí, hay muy poquitas, y lo que hay son orquestas, ¿no? Barcelona de Noche, con donde yo empecé ya más en serio a trabajar de esto, era un espectáculo fantástico. Es decir, yo he salido a nivel nacional, por ejemplo, Jesús Hermida comentando, pues se estrenó anoche en la sala Barcelona de Noche en Barcelona, tal, una nueva promesa en el mundo del espectáculo internacional, Marvin Salas. Es decir, que a ese nivel se podía hablar de esto, ¿sabes? Siempre he sido bastante imberbe y tal, y entonces, aunque tuviese un cuerpo de chico, pero era un cuerpo que gustaba tanto a hombres como a mujeres, sin ser los hombres homosexuales, ¿sabes? Y entonces he hecho números también sexys, también he cantado en directo, he hecho muchas cosas como ese personaje, y luego he hecho algún que otro personaje en imitación. Pero sobre todo yo lo que había hecho anteriormente, o sea, todo lo que tú has visto a lo mejor de personajes de imitación, todo esto ha sido luego cuando han pagado menos, cuando hay menos técnica en los escenarios a nivel de luces, etcétera, etcétera. Pero yo he hecho números, por ejemplo, yo hacía un número en el Teatro Apolo que acababa volando y desaparecía volando entre los decorados. Qué miedo, por cierto. Arriba donde se guardaban en el peine, donde se guardaban todos los decorados. Es decir, o he hecho números de transformación en el escenario, de ser un personaje y ¡paf! Y de pronto cambiar a otra historia y la gente flipar, ¿no? Yo, como un chorrado, he estado cobrando 150 euros diarios limpios. Yo siempre he hablado en espectáculo y aquí lo que me hablo es el limpio. Luego vemos lo que es en bruto y si se va a cotizar bien o no. Pero diarios en teatro. O sea, yo estaba cobrando lo que es una segunda figura de cartel. ¿Entiendes? Y ahora me llaman, por ejemplo, para irme a Vinaroz. Para irme a Vinaroz, no sé qué día es, como me oiga el que me lo ha dicho, me da igual. Es que me llaman y me dice, oye, Marvin, que en Vinaroz hay una fiesta mayor. O sea, una fiesta mayor. Es decir, que pagan una fiesta mayor y van ahí tal. Y queremos que vengas tú porque quieren un personaje así como tú para que hagas toda tu parte de tu show durante media hora o tal. Y dice, está bien pagado y tal. Dice, mira, serán dietas y tal, te llevamos y te traemos y son 100 euros. Por favor. Que estamos hablando, oye, que yo estaba en el Teatro Arnau, la fachada era mi cara. Oye, que es como el médico lleva un curro, ha estudiado, oye, llevo una carrera hecha desde que tengo 19 años como transformista.
El feminisme no és una moda. Escolta les dones i els dies amb Montse Virgili.
Mira-la. Mira, 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 mira la Marina. Mira, 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 mira la Marina.
De la cama al camerino, código desconocido. En esencia siempre fui. Mira, mira, mira.
El transformisme, com ens deia abans en Rubén Anton, sempre ha estat a l'underground i segurament encara ho està, però ja fa uns anys que també s'ha vist que pot moure calés. RuPaul és la primera que se'n va adonar als Estats Units, 14 temporades des del 2009, que té enganxat el públic amb aquest format. I aquí al nostre país, amb l'edició espanyola Drag Race Espanya, que des de la plataforma A3 Media també veuen molts espectadors. D'entre tots els concursants de Drag Race, en destaquem una, la Marina, que ens té el cor robat. Com diu ella, la deessa no binària de l'underground barceloní, que va sorprendre a tothom el primer dia de concurs amb un homenatge a Ocaña i a les Rambles. Parlem amb ella.
El motor al 100%, la hélice también, corazón a la deriva, lo sabe hasta el parisien.
Marina, presenta't tu mateix. Parles de tu mateixa com a la diosa no binària de Barcelona.
Sí, òbviament, en el codi de la fantasia, que és en el que existeix la Marina, doncs és on ens podem permetre aquestes etiquetes, no?, per dir-ho així, aquestes etiquetes que quasi divines, la diosa no binària de Barcelona. Doncs sí, no?, perquè d'això es tracta de pujar-se l'ego ben amunt, de sentir-se bé a la nostra pell, i si per fer-ho hem de passar doncs, per un procés de maquillatge i per posar-nos perruques i tot plegat, doncs endavant, no? Es tracta d'això també.
Tu portes molts anys treballant en això, has fet molt el davall, has trobat el teu personatge, t'has anat, o sigui, treballant a poc a poc, no és una cosa que es faci d'un dia per l'altre, no és agafar quatre pintures i posar-se davant de l'escenari, sinó que aquí hi ha molta teca darrere. Has estudiat comunicació visual, ets ballarí professional des dels 13 anys. Com explicaries el camí que ha fet la Marina?
Jo sempre dic que surt d'un lloc molt íntim de la meva persona. No neix d'una ambició primera de voler fer drag com a tal, sinó que jo doncs, ja fa molts anys vaig començar a explorar i a entendre qui era a través de la meva feminitat. Ja va sorgir en aquell moment la Marina, però no va ser fins més tard que va ser com... Bueno, doncs ara sí em veig preparada per portar-la a l'escenari, no? I com sí que tenia molts anys darrere d'haver fet teatre, d'haver fet dansa, doncs, òbviament, vaig agafar tot allò que sabia i ho vaig una mica, doncs, posar sobre la taula. I, en realitat, com a drag no porto tants anys. Porto ara... Fa 4 anys que vaig fer el meu primer show drag. Però sí que sento que sí que és veritat que hi ha una construcció de personatge al voltant de la Marina, hi ha un imaginari que sí que és veritat que porta molts més anys com construint-se, no?
Construint-se, podríem dir, des de les cavernes, no? Des del poc a poc.
Sí, des del quotidià, des del carrer, des de les relacions, de tot tipus. La música, també, i les referències, no? I les pel·lícules que veiem quan creixem, no? Ja es va construint cert imaginari que, doncs, al final, quan... el que et deia abans, no? Quan ho poses sobre l'escenari o penses en fer un espectacle, doncs, òbviament, vas a allò que has estat mamant durant tants anys, no?
Hi ha una cosa que m'interessa molt de tu, que per una banda tu dius que ets no binària i ho dius en un programa, podríem dir, mainstream, perquè ara el drag, gràcies a Drag Race, a RuPaul, abans, etc., s'ha convertit en mainstream. Ja veuríem com hauria de ser. Aquesta és una altra pel·lícula, no?, de com s'explica tot això. Però d'entrada ho estàs dient en un programa mainstream que vine amb molta gent i estàs parlant de no binària i al mateix temps defenses que tu ets travesti. Jo t'he sentit a dir això, no? Com barreges tot això? Perquè encara hi ha la idea aquella, tan espanyola i tan antigua, de tu ets un tio que es disfressa de tia, no? Què els diries a tots
sí,
aquests?
Sí, bueno, clar, és que la terminologia és molt diversa i, a més, com tu dius, ha anat canviant, no? I evolucionant amb el temps, perquè abans a les transsexuals, elles mateixes algunes inclús s'anomenaven travestis, i hi havia tot com aquesta espècie d'equívoc constant amb el llenguatge. Al final es pot conviure tot en una mateixa persona. Pot ser trans, pot ser travesti, pot ser trans i no ser travesti. Vull dir que totes les possibilitats al final són infinites.
Però en el cas de la Marina, què és el que creus que et defineix i per què t'agrada tant la paraula travesti i per què la fas pròpia? No sé si perquè surts una mica d'això de l'ocanya que dèiem abans, no?
Sí, exacte, perquè tots els referents que realment estan sempre d'una manera molt present en mi són travestis. Els referents reals que han nutrit la meva feina i el meu imaginari són 100% travestis, des de l'Ocanya al Frank Amfarter de Rocky Horror Picture Show. Vull dir, són figures que per mi és l'essència, tot i que, com justament et comentava, de com canvia el pas del temps, Ocanya, ell mateix no s'identificava com a travesti. Deia que ell era un teatrero perquè sabia que les seves companyes, les travestis, eren les trans, no? Hi havia tota una espècie de que ell mateix, jo el veig i dic, però si el que feia Ocanya era pur travestisme, però ell mateix no s'autodominava com a tal. Llavors, això és interessant, però sí, vull dir, per mi la paraula ara mateix és travesti, potser, doncs, com et dic, amb el temps canvia, però per mi és una paraula molt, molt bonica i que significa moltes coses i que amb la que m'identifico molt. Recordo quan vaig veure la pel·lícula d'Aventura Pons, quan vaig veure aquell moment en concret de les Rambles, jo pensava, però això, a mi, jo... Aquí hi ha algú que no sé si estic entenent, però m'està parlant de mi. Està parlant de qui sóc jo sense jo conèixer aquesta persona. Va ser com molt revelador, no? La pel·li aquesta la vaig veure igual, tenia 16 o 17 anys. Vull dir que fins als 23, 24 o 25 no vaig començar a jugar amb les perruques.
Abans parlàvem d'això, de com hem passat del món aquest fos, subterrani, de les cloaques, que diu el Rubén Anton, que m'encanta com ho diu, no? Hem passat d'aquest món del transformisme, el transvestisme, de totes aquestes persones que les posaven en caixetes i també les discriminaven, no? I els deien, tots un travelo, tots no sé què, no? L'underground, vaja. I ara estem parlant de Drag Race, de RuPaul, d'una cosa que mou calés. També hem passat per tots els 90, on resulta que estava de moda els comiats de solteres amb drag queens. I tot això, tot aquest procés, com el col·loques tu també dintre del teu imaginari?
Òbviament sí que vull formar part, no? Perquè al final voler formar part del col·lectiu, del que està passant en el moment en què estem vivint com a artistes, és important sentir-se que formes part d'això, no? I jo penso que, en tot cas, el fenomen de RuPaul i d'aquests concursos és superpositiu, perquè posa davant arribar a les pantalles de les cases de molta gent que d'una altra manera no haguessin ni tan sols entès moltes coses, no? I a partir d'aquí també s'ha de dir que la manera en què cada artista drag es planteja i viu el seu drag és molt diferent.
Home, això m'imagino que tota la gent a vegades que ho veu i que es queda només amb la façana comença a implicar que es facin preguntes, no? I aquesta part és interessant. Tu tens molt d'activista. O sigui, no només vols ballar, vols explicar-nos coses.
Mira, jo això de l'activisme és interessant perquè sempre m'he sentit una mica incòmoda amb el paper d'activista. No sé, és una cosa com molt complexa, no? Realment, el paper de l'activista. Però sí que és veritat que me n'adono que a l'hora d'explicar coses en els meus shows, de manera natural, estic canviant un missatge. A través de l'art intento sempre parlar de coses que ens afecten o parlar de qui sóc jo, com més enllà de la Marina, no? Que la gent, el meu drac és molt personal i és molt complex en el sentit en el que jo quan parlo de la Marina, en el fons estic parlant de la persona que hi ha darrere de la Marina. Això és una mica el que denota certa diferència amb altres maneres de fer drac. I en el meu cas, és la manera que jo tinc i la manera que més m'interessa i disfruto fent-ho, no? Sento que si no hi ha una mica d'algú, no estàs volguent explicar, tenint una mínima de voluntat de canviar una mica les coses, no sé si m'acaba d'interessar.
Diguéssim, el gran públic t'ha conegut amb grans reis, però tu portes temps treballant d'això, fas espectacles, i la pregunta és, es pot viure d'això? Es pot treballar d'això?
La realitat per les drag queens d'aquest país és que hi ha... És una bombolla, és un món molt petit al final, ja no sé que estiguis a Madrid treballant molt, i tot i així... Més que viure, és mal viure. És a dir, és un art que no està ben valorat, en general realment no està ben vist. Perquè nosaltres vivim en el món que vivim, però no està ben vist, no? És una cosa que encara no s'acaba d'entendre. I no només no està ben vist, sinó que no està lo suficientment valorat. No es veu l'art del drac encara com el que pot arribar a ser, no? Que pot ser una forma artística més. I per tant, sí, jo per la meva experiència pròpia puc dir que no es pot viure del drac completament al 100% i viure bé, no es pot.
Marina, un gust. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Merci.
Fins ara.
Si penses que a la ràdio només parlen els homes, escolta Les dones i els dies. Els dissabtes a la mitjanit amb Montse Virgili.
Rosa Parks, activista. No has de tenir mai por del que fas quan és correcte.
De la mateixa manera que les drag queens parodien la idea de feminitat, és indispensable que existeixin els drag kings. Els performers que deconstrueixen la idea de tot allò masculí existeixen i ja tenen casa a Barcelona. Anna Ferrer Albertí parla amb Ken Pollet, drag king, organitzador de l'espectacle Kings, a la sala 2 de l'Apolo.
Barcelona, 8 d'abril de 2022. Entrem a la sala 2 de l'Apolo i ens trobem amb un espectacle anomenat Kings, una festa de llibertat, inclusivitat i celebració dels gallimarsots. Una festa de drag kings, persones que parodien la idea de masculinitat, actuant com el que representa que ha de ser un home.
Bueno, ahora me toca presentar a un Ken malvado, que viene a develar al hombre de verdad. ¡Un fuerte aplauso para Ken Pollet!
Però abans d'explicar com va anar la festa, potser cal saber com hem arribat fins aquí. Conversem amb Ken Pollet, el drag king que ha organitzat tot aquest sarau. I, pel mateix preu, parlem amb la persona rere el personatge de Ken Pollet, la filòsofa Elena Ramírez.
Mi cuerpo siempre se le ha exigido que sea deseable bajo unos cánones de feminidad y de belleza femenina. Entonces, lo que a mí me ha pasado en el drag king, esto no es algo que yo he pensado, esto es algo que a mí me ha ocurrido y que yo después... Lo he pensado y me he dado cuenta, ¿no? Yo me empodero haciendo lo que la sociedad me está pidiendo que haga. ¿Qué quieres? ¿Que sea deseable? Vale, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer al revés de cómo tú quieres que lo sea. De modo que voy a causar una grieta en tu deseo normativo y en tu estructura del deseo normativa y voy a hacer que desees algo que en realidad te causa rechazo. De modo que tú te preguntes por qué deseas lo que deseas, por qué rechazas lo que rechazas y qué estereotipos de belleza y cánones de belleza guían tu deseo, ¿no? Entonces es un poco una trampa lo que hago con mi cuerpo.
Mucho tiempo esperando para volver a estar aquí encima del escenario y con la revolución drag queen. Empoderamiento bollero, empoderamiento marimacho, baby, yes.
Empoderar la palabra marimacho me parece muy importante porque es una forma de reapropiarse de una palabra que ha supuesto un insulto hacia ti y que tú lo conviertes en un mecanismo de poder para ti, ¿no? Al igual que ha ocurrido con la palabra queer, al igual que ha ocurrido con muchas otras palabras que históricamente han sido utilizadas para insultar a una minoría y que esa minoría se la reapropia y se empodera en esa misma palabra, ¿no?
El Ken Pollet actual té les coses molt clares, però quan va començar hi havia molt poc referent sobre com ser un drag king. Allà on les drag queens, que parodien la feminitat, estan a l'ordre del dia, sembla que riure's d'allò masculí encara costa.
No encontrava tutoriales en internet, apenas havia informació sobre drag kings, i de ahí pues, me comencé a hacer muchas preguntas, ¿no? De por qué esto es así, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo de una persona que ha sido socializada como mujer? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Por qué tenemos tantas barreras a la hora de expresarnos? Y ahí encontraba yo muchísimas más barreras que mis amigos gays, por ejemplo, que se ponen un vestido en unos tacones sin ningún tipo de problema. En el mundo gay, pues sí que hay muchísimos más referentes de disidencia de género en este sentido, de drag, pero la disidencia de género que no es socializada como un hombre no encuentra tanto referente.
Precisament per obrir les portes que ell va trobar tancades, gran part de la feina de Ken Pollet és visibilitzar els drag kings. Per exemple, dirigeix tallers de drag on persones totalment novelles en aquest món s'acaben creant el seu propi personatge.
És molt important pues, generar este tipus d'espacis per donar-li l'oportunitat a altres persones de vivir el procés d'empoderament que jo he vivido, perquè jo treballo des d'aquest punt, ¿no? Des de pensar en mi jo misma, en el pueblo, cuando tenía 15 años y era la marimacho del instituto y no tenía ni un solo referente positivo que me enseñase que no tenía que cambiar nada, que no tenía que esconderme, que no tenía que ponerle parches a mi identidad. Entonces yo pienso en esta niña, que hay muchísimas, y empoderarla, por eso hago los talleres. Entonces mi objetivo de mi trabajo es hacer que cada vez haya más drag queens, cada vez más personas lo conozcan y puedan encontrar un empoderamiento ahí como yo lo encontré y generar esta comunidad que cuando empecé a trabajar con el drag king pues no existía a nivel comunitario. Sí que existían drag kings, pero no se conocían entre sí.
Bueno, chiquis, hay que reírse de esta masculinidad porque aunque genere mucha violencia en nuestra vida, realmente, si os paráis a pensarlo, es absolutamente ridículo.
¡Yo también!
Llámame luego, guapa. Llámame luego.
I amb l'objectiu de generar comunitat és com Ken Pollet ha acabat creant la Festa Kings, un desplegament de performance de tots els tipus, formats i nivells d'experiència. Hi trobareu monòlegs, dansa, poesia i drag kings de renom acompanyats d'altres que pugen a l'escenari per primera vegada. Un cant a la dissidència.
No havia ninguna fiesta drag king en la ciutat en donde se celebrara d'una manera total i absolutament empoderante toda esa identidad de género que está tan castigada como la marimacho, la bollera y todas las disidencias que no son del hombre gay, que ocupamos mucho menos espacio, ¿no? A la vez, darle un escenario digno a los performers drag queen que ya están en activo y que puedan hacer su show en un buen espacio y a la vez darle ese mismo escenario a drag queen que acaban de nacer y que quizá nunca antes se han subido a un escenario y pues también a nivel de público es presentar el drag king como yo personalmente nunca antes lo he visto presentado. Y pues la idea es generar ese espacio drag king que no existía en donde ver un show drag king de calidad.
Si us sap greu haver-vos perdut la darrera edició de Kings, no patiu. Ken Pollet ens ha revelat la data del proper show en exclusiva. Us podreu veure les cares el divendres 1 de juliol. Fins aleshores, per anar fent boca i per anar pensant en què ens deixa amb una sèrie de preguntes.
Què hi ha en la feminitat que hace que nos resulte muchísimo más intuitivo, muchísimo más fácil pensar en una drag queen, es decir, en alguien que performa la feminidad, y que tiene la masculinidad que hace que sea totalmente contraintuitivo y totalmente difícil pensar en performar la masculinidad, es decir, en un drag queen. ¿Qué hay en ese binario de género que parece que la feminidad de por sí es una construcción artificial? Tienes que ponerte todos esos adornos que forman parte de la feminidad, mientras que lo masculino parece algo que va en la naturaleza y que es algo físico y territorial, que va sobre ocupar espacio y que no necesita ser construida, sino que sencillamente ya está ahí, naces hombre. No hay un adorno que te haga ser hombre. Invito a las personas a que reflexionen sobre el drag queen y todo lo que conlleva, todo lo que rompe a nivel de género pensar en un drag queen y en un performar la masculinidad. Porque creo que el feminismo, los feminismos, creo que llevan muchos años deconstruyendo la feminidad en tanto es una forma de opresión, porque ha sido construida como una forma de opresión, pero no hemos pasado por la deconstrucción de la masculinidad. Amigos, sí se puede deconstruir y necesitamos que lo hagáis, necesitamos que la deconstruyáis, porque no podemos avanzar si no avanzamos todes. Y esto es una lucha de todes, no solo es una lucha de las mujeres. No podemos avanzar si no estamos todes a la misma, porque el binario de género nos afecta a todes.
Les dones i els dies. El programa sobre les dones que els homes també hauríem d'escoltar.
El col·lectiu de les drag queens sempre es veu com a frívol, però no ho és. De fet, han estat molt estigmatitzades. Ara, però, un documental les reflecteix d'una altra manera, des de dins i humanitzant-les. La Clara Ardèvol ens parla amb el seu director, Pau Canivell, i parla també amb un dels fotògrafs més reconeguts de l'escena drag, Isaac Flores. Els dos donen una mirada del drag diferent de l'habitual.
Yo soy muy mía, yo me transformo. No es mariposa, yo me transformo. Me capto de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo.
Tema con cacao. A ver, generación Z, que a partir de
¿qué quiere decir?
Creo que del Z es a partir del 90 y... 99. No, 90 y... 7,
8. Ah, bueno, yo entro.
Sí, antes de Cristo.
Yo manejo, Dios me guía. Això que heu sentit és un fragment del documental Tacones sobre ruedas, que és a punt d'estrenar-se. El protagonitza la família de dracs que encapçala Luna Diva, una llegenda de l'escena drac a Barcelona. Les integrants d'aquesta família van veure una notícia que les va commoure. Diego José, que és un nen de Cartagena, va patir una agressió homòfoba per part d'un company, fins al punt que va haver de ser operat per la ruptura del tabic nasal. Això els va donar una idea, ho explica Pau Canivell, director del documental i també una de les drag queens de la família, que com a drag té el nom d'Emma Més.
En un diumenge que estàvem dinant a casa de la nostra àvia drac, entre cometes, la Luna Diva, i bueno, allò que estem fent uns macarrons, mirant la televisió, com totes les famílies normatives, i de cop ens apareix una notícia per la televisió d'un nen que ha sigut agredit i tota la història que ens explicaven a través de la seva germana, que veia que el seu germà no tenia cap mena de referent ni suport a Múrcia, que estava com molt sol, com a persona del col·lectiu, i de cop nosaltres hem pensat, doncs mira, si fem un viatge amb autocaravana i anem fins allà i fem un show, no? Allò que es diu com una broma, però al final vam dir, doncs per què no?
I dit i fet, van anar a Múrcia a donar suport a l'infant i a més van decidir de gravar tot el viatge.
O sigui, ens estimem molt, però conviure entre dracs en un espai tan petit com una autocaravana, amb tota l'exuberància dels vestuaris i els caràcters forts que tenim, és un experiment heavy, no? Estàvem sempre en personatge durant 5 dies, visitant llocs que són més conservadors, cases que estem acostumats a visitar o desfilar. Molta gent no havia vist mai una drag queen. Sí que va haver una mica d'insults i coses d'aquest tipus, però com que estem bastant acostumades, no ens va crear com una gran reacció. This is how it ends, never meant to hurt you. I'm a pretty mess and I don't deserve you.
Una vegada a Múrcia van poder fer-li veure a l'infant que no estava sol.
Simplement vam voler fer l'espectacle que li havíem preparat, portar-hi també un llibre que havia escrit una companya drac de Prades, que és la Gala Ruixa, també, perquè va rebre unes cartes que li deien que o marxava del seu poble o deixava fer drac. Llavors li vam portar el llibre que va escriure també ella, com perquè ell tingués també un referent. Res d'intentar-li fer rememorar el seu trauma, sinó fer una celebració, una festa.
Un dels objectius de Pau Canivell és mostrar la cara de les drag queens que sovint els mitjans no mostren. Mostrar la seva vessant reivindicativa i també repensar el concepte de família a través de les famílies triades que elles mateixes han construït. I és que algunes d'elles fins i tot van haver de fugir de famílies que no la respectaven. Aquesta xarxa i suport mutu que reflecteix el documental queda lluny de la visió que sovint tenim de les dracs com a divas altives.
La idea de competició, no, d'enfrontar les dracs, que és una idea, en el final, molt misògina perquè intenta retratar com les lluites entre les dones, no? Crec que el que no s'està mostrant o el que sembla que deuen pensar que no d'una audiència és que també es pot entendre aquest art com una forma de crear vincles, lligams, comunitat i família.
També es dona una visió de les dracs com a deesses hiperfemenines i perfectes envoltades de tòpics. Pau Canivell busca altres maneres de reflectir-les.
Sense cap mena de pretendre idealitzar la nostra figura com a drac, sinó molt més de que se'ns vegi com se'ns veuen quan ens tenen les perruques, com se'ns cauen les pestanyes, com hi ha aquesta figura tan humana que no s'acostuma a voler veure potser als mitjans. Es veu com una figura molt concreta, sempre amb bromes sexuals. Dark star, adore me from afar, your bed never partner in crime.
A wicked little game. I'm your superhero, darling, disguise. I és que assumir l'única part del drac que ens arriba és la més banal. Ja hem vist que el drac és molt més que això i que a més sempre té una part reivindicativa perquè va en contra de les normes de gènere. Parlem de cossos que es neguen a ser encasellats i a vestir com la societat diu que haurien de vestir. Però la banalitat també n'és una part i també està bé que hi sigui. Així ho veu el fotògraf barceloní Isaac Flores, un dels més reconeguts dins de l'escena drac i la fotografia queer.
El drac, per mi, és tot i res. Pot tenir un missatge profund, però també pot tenir un missatge banal. Vivim amb el món que vivim, per molt que ens agradi, a lo millor, com a forma d'escapisme, evadir la realitat, però tenim que ser conscients de que és perillós ser com ets en el món actual. Llavors, és la manera de buscar aquesta dualitat. És una expressió artística, però també té un nivell polític, però és una expressió artística, i dins d'una expressió artística és vàlid qualsevol mirada, sigui profunda, banal o com cadascú vulgui.
Explica que el que més li interessa és fotografiar artistes que creen amb el seu cos, i per això l'interès pel drac.
A mi m'agrada personalment que la fotografia tingui una peculiaritat cinematogràfica per la composició, el grau, la tonalitat. Crec que el meu estil ara mateix és bastant personal, és com una combinació de fotografia documental i d'autor, però sí que m'agrada que tingui com una narrativa una mica escapista o bucòlica que vagi una mica més enllà de la realitat quotidiana.
Isaac Flores ha fotografiat Gilda Love, Sergio Satanassa, Samantha Hudson, Didi Machiavelli, entre molts més. Darrere de la càmera ha descobert moltes històries.
Per exemple, la gent d'altres generacions que va tenir que escapar del seu poble i així tenir una vida més plena, gent que està enmig d'una transició de gènere. Vaig fotografiar fa un temps a una transformista que es diu Hilda Love, que és una transformista que té 96 anys d'aquí de Barcelona i encara està en actiu, que va tenir que anar-se del seu poble perquè els seus germans eren falangistes i la volien matar i va vindre a Barcelona.
Darrerament ha fotografiat Marina, que és una concursant del programa Drag Race Espanya, emulant la mítica caminada de l'artista José Pérez Ocaña per la Rambla de Barcelona.
Ocaña és un gran referent local per la seva capacitat de crear el seu propi univers i portar, com ell diria, el teatre al carrer. A l'hora de fer les fotografies va ser una mica estressant per al fet de que són fotografies al carrer, a la Rambla, que és molt transitada. És un moment concret en el que es té que levantar la falda. A Barcelona està com mig prohibit. Vam tenir que tirar pètals i tals perquè els vaig proposar fer una pluja de pètals per donar-li un toc més folclòric i més artístic. Fer fotografia al carrer és una mica perillós.
Isaac Flores explica que Ocaña és un dels seus referents i fonts d'inspiració. De fet, el punt folclòric el podem trobar en moltes de les seves fotografies. Si us interessa la seva feina, podeu trobar un magnífic recull d'imatges al seu nou llibre, Herència. I si aviat també voleu veure el documental de Pau Canivell, estigueu atents a l'Instagram Tacones sobre Ruedas. Perquè, en definitiva, calen mirades que, com el Pau i l'Isaac, reflecteixin el món del drac amb tots els seus matisos.
Si tens les orelles netes de prejudicis, escolta Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Sol Picó, ballarina i coreògrafa. Cada vegada tenim menys relació amb el nostre cos. Només ens relacionem de coll cap amunt. I això ho hauríem de canviar.
Mires el titular, no lees más allá. Mantienes la distancia, prefieres no tocar. Nos han confinado, nos han encarcelado para la gran performance del sistema enmascarado.
La primera manifestació pels drets del col·lectiu LGTBIQ+, d'Espanya, va ser a Barcelona, el juny del 1977. Amb el lema Nosaltres no tenim por, nosaltres som. 5.000 persones van pujar a la Rambla pacíficament, encapçalats per un grup de transvestits. Ja recordeu, Locanya i companyia. En arribar a Canaletes, la policia els va dissoldre a cops de porra. Mentrestant, als locals d'oci nocturn s'hi feia política d'una altra manera, amb el cabaret i el transformisme com a leitmotiv. Barcelona ha tingut una tradició importantíssima de transvestisme. Com ha evolucionat? Ens ho explica la Gemma Safontria, que aquesta setmana la tenim a casa amb el Covid. Gemma.
Hola, Montse, com estàs?
Això t'hauria de preguntar jo a tu. Però vaja, avui vols prendre el pols al col·lectiu drac, al col·lectiu travesti, transvestit, és a dir, tot això, no?
I per fer-ho, hem parlat amb dues persones que mantenen viu aquest esperit. Un d'ells és Juan Castillo, mànager, DJ de La Fiesta i membre del conjunt Pluma, juntament amb la seva parella sentimental, la drag queen Jono Kitchens. I també n'hem parlat amb l'Àlex Martin, artista, cantant, DJ. Bé, si us sembla, deixem que es presenti ell mateix.
Jo sóc travesti, jo sóc drag queen, més que fer drag. Tot i que hi ha gent que ho parla com si fos la pràctica del drag. Jo crec que les dues coses són vàlides. Per mi és el marc que em permet encaixar totes aquestes necessitats artístiques, disciplines artístiques, voluntat expressiva amb el drag. I llavors jo, al final, sóc una drag queen, una travesti que canta, que publica cançons, que m'entreté la gent.
El panorama del drag barceloní ha evolucionat molt en els darrers 5 anys, tot i que no arriba al nivell d'activitat d'altres ciutats europees com pot ser Londres, per exemple. Ens ho explica Juan Castillo, membre del show Pluma.
Pluma la empezó a organizar mi pareja, que se llama Jono Kitchens, es un chico inglés, y vino aquí a Barcelona en 2016 a vivir, y se dio cuenta pues, que en la ciudad faltaba un poco de oferta para drag queens, para un público más diverso, porque todo lo que teníamos en el ambiente LGTBI en la última década era todo en plan chicos musculados, con alto poder adquisitivo, y se dio cuenta pues que en Londres ellos tienen unos movimientos y unas fiestas pues que aquí en Barcelona en ese momento pues no estaban.
Barcelona, però, ha estat històricament una ciutat amb una tradició del transvestisme molt arrelada.
Barcelona sempre ha tenido una mucha cultura de, bueno, pues del paral·lel o de la Rambla, y sempre ha tenido pues su propio núcleo travesti, ¿no? Pero está como muy apartado. No estaba en el gran esquema de cosas como es ahora, que hay un boom impresionante. También ha influido mucho la serie esta de RuPaul. Claro, esto pues la gente se ha animado a probar con el drag y mucha gente se ha tirado a la piscina. Pick myself up, turn the world on its
head. Don't forget what my mama said. La sèrie Drag Race, dirigida i presentada per la drag queen RuPaul, és un concurs de talents que s'ha convertit en tot un èxit televisiu, amb 14 temporades d'emissió. També té una versió espanyola. A 3Player n'està matent la segona temporada.
Sí, després en parlarem perquè entrevistem a Marina, una de les seves protagonistes d'aquesta temporada, Drag Race Espanya, volumen 2, ja?
Sí. Els hem preguntat què en pensen d'aquest concurs.
Nosotros, por ejemplo, también hacemos de vez en cuando, una vez al año, cuando es nuestro aniversario, hacemos un concurso para elegir a la reina de pluma del año, ¿no? Pero yo creo que ya hay demasiada competencia y no hay que fomentarla.
Inevitablement, Drag Race, que és un format televisiu que a mi m'encanta, jo vaig començar el drag arran de RuPaul's Drag Race, artista. Evidentment està donant moltíssima visibilitat al drag, que està fent que el drag tingui un moment d'explosió i de popularitat com no tenia des dels anys... els anys 90 o així, quan el drag es va popularitzar l'última vegada, no? Però sí que és veritat que també a l'hora de la veritat hi ha una certa tendència a entendre aquest concepte, no?, del drag com a competició, no? I aviam, va més enllà que això, perquè al final nosaltres som totes companyes. T'imagina quina feinada la idea de que cada vegada que tens un esdeveniment, un bolo, un show, t'has de plantejar com una competició. Seria esgotador.
Sí que és veritat que hi ha un punt que, a més, la televisió això patrocina, eh? Una mica que els agrada que s'estirin els cabells, per dir-ho d'alguna manera, perquè és el que dona show i caliu, es veu.
Que hi hagi marro.
Exacte. Hagi marro.
Més enllà de la competició, el concurs ha promogut una idea del col·lectiu drag que a casa nostra no es correspon amb la figura històrica del travesti, segons diu l'Àlex.
RuPaul Drag Race, la versió americana, ens ha com ensenyat al món el que és el drag. I no és veritat que el drag sigui això i que sigui extrapolable a tot arreu i que totes les drags facin el mateix. I a vegades sí que és veritat que hi ha una certa perversió del que és un show drag o del que ha de ser un show drag. I aviam, anem a ser honestos, aquí a Espanya, aquí en la nostra cultura de drag, aquí a Catalunya, no fan això les travestis, no ho han fet mai. Ah, resulta que és que, clar, per fer un bon show has de fer tombarelles i salts i tirar-te al terra i tot això. Però això ens ve exportat d'Amèrica. Aquí la drag típica d'aquí era un senyoron, senyorona, vestit de pantoja, no?, amb l'abanico, fent shows de Rocío Jurado i xistes de rabos. I aquest és el nostre drag genuí.
Està claríssim, m'encanta el resum.
Montse, mira, si els preguntem a ells, en concret a l'Àlex i al Juan, per l'estat de salut del drac a casa nostra, el Juan Castillo considera que, tot i ser prou bo, existeix un maltractament sistèmic cap a les drag queens.
Hay mucha precariedad en el sector. En el club en el que estamos ahora, no. Afortunadamente, después de 5 años, hemos encontrado una casa que nos trata bien y nos paga bien y lo pasamos bien. Pero hay como un maltrato sistémico de los locales a las drag queens, a los artistas en general, a los que somos DJs, que parece que te están haciendo como un favor por dejarte actuar y se paga mal y tal.
Recordem que el Joan és el del col·lectiu Pluma i que són gent que fan coses interessantíssimes. Entreu al seu Instagram, a la seva pàgina, perquè ho veureu, eh?
Sí, de fet, el club del que parlava és Belief. A la precarietat cal sumar-hi les dificultats que han suposat per al col·lectiu drag el tancament de l'oci nocturn durant la pandèmia. De la necessitat de sobreviure en va sorgir una iniciativa que encara es manté a dia d'avui. Es diu Revelada Drag Tour. L'Àlex Martin ens n'explica el funcionament.
És com un correbars, que bàsicament és 5 o 6 bars en una zona propera i a cada bar hi ha un artista drag i un DJ. I llavors la gent es va desplaçant de bar en bar per veure els diferents shows. Tu estàs en un grup tancat que té un guia i que a les hores preestablertes et van desplaçant de bar en bar. Els organitzadors, que són Menuitas Factory, l'Olivier Grau i el Jacob Traxler, van desenvolupar aquest format una mica amb la idea d'ajudar tant els artistes com els locals, perquè els inicis de la Revelada era una festa sense beneficis, sense any de lucre. Era realment un moment molt complicat tant pels artistes, que portàvem ja un any tenint moltíssims problemes laborals, econòmics, com pels locals.
El format està funcionant tan bé que se n'ha fet una edició a Madrid i una altra també a València. A Barcelona les entrades, quan es posen a la venda, volen. Però, si els voleu veure en directe, o si voleu veure en directe un d'aquests shows, ho podeu fer el proper 1 de maig, quan hi ha programada una festa especial, primer aniversari d'aquesta Revelada Drag Tour, que es farà a la Sala Resmetàs de Barcelona.
Em moro per anar-hi, t'ho dic, que vull estar a primera fila.
Anem-hi, Montse.
Una de les coses que ha aconseguit Drag Race, això no se li pot negar, és que ha passat de ser un programa dirigit gairebé exclusivament a la comunitat LGTBIQ+, a ser part de la cultura d'entreteniment popular. I s'ha convertit en allò que diem mainstream, per tothom. M'imagino, però, que els prejudicis de l'estil, però si són senyors vestits de senyores, encara existeixen, oi?
Encara existeixen i elles i ells encara els senten. Sentim què en pensa sobre això l'Àlex Martin.
Fins a quin punt el drag pot arribar a ser una burla de la dona, que no crec que ho sigui. Que evidentment dins del drac hi ha misogínia, igual que hi ha racisme i igual que hi ha homofòbia, com en tots els estatus. Per un cantó és una simplificació, evidentment el drac va molt més enllà d'un home vestit de dona. Jo crec que és una concepció molt antiga del que és el drac. I per altra banda, obre una mica el melonet d'un tema important i seriós, que és el drac. Per mi és un exercici de llibertat, no només artística, sinó també a nivell de gènere, de dir, en plan, jo realment puc expressar la meva masculinitat, la meva feminitat, puc ensenyar les meves cames peludes mentre porto un vestit o portar perruca i que tingui barba, fer una mica de fuck you total als estereotips de gènere.
M'encanta. Àlex Martín, I love you.
No només s'enfronten als prejudicis, Montse. El col·lectiu drag també pateix discriminació i és objecte d'agressions, tant verbals com físiques.
Hay bastante aceptación en general. La gente hetero, la gente que ha venido a Pluma y tal, es que hay tan buen rollo, es que lo hacemos con tanto cariño y tantas ganas que al final se contagia esto y la gente se lo pasa bien. Nunca hemos tenido un episodio de que nos hayan discriminado nosotros, personalmente. Pero sí que es verdad que cuando vas a según qué locales, a veces da un poco de apuro salir maquillada de casa. Una vez tuvimos que hacer un taller de maquillaje seguro para que la gente pudiera venir a la fiesta. Abrimos 2 horas antes de lo normal para que la gente se pudiera vestir en el sitio, en lugar de venir trasvestida de casa, porque siempre da eso de a ver qué me va a pasar. Y da miedo, ¿eh? Pues cosas que han pasado a la vuelta de la esquina del pasado, ¿cómo pueden estar resurgiendo otra vez?
Déu-n'hi-do, sí. Ara et faré una pregunta, Gemma, però em sembla que ja sé la resposta. És possible viure del drag en aquest país?
Correcte, és la pregunta del milió. Sentim què en pensa l'Àlex.
La pràctica del drag és una pràctica cara. Hi ha molta gent que té, entre cometes, problemes amb ajustar això, la inversió que tu fas en el drag, perquè vestuari, maquillatge, perruques, sabates, impliquen una inversió molt, molt gran i llavors que has de saber racionalitzar i has de saber gestionar molt bé per després poder tenir un rendiment econòmic i viure del drag. Així que jo, en general, sóc una persona molt afortunada perquè puc viure de l'art, però jo no consideraria que visqui del drag i crec que és complicat. Aquí, en concret, és molt complicat viure del drag i ja està.
El Juan Castillo col·loca una línia divisòria a la Gran Via de Barcelona. Tot el que queda per damunt està força millor a nivell de drets laborals que el que queda per sota. El Club Belief, al carrer Balmes, on treballen ell i la seva parella, és dels pocs llocs on et fan un contracte laboral.
Tienen un contrato fijo y no sé todas si pueden mantenerse exclusivamente de eso, pero sí que más o menos estos son los sitios que mejor está. En los demás sitios imposible. Lo que es el Poblasec, Raval, es un desastre como pagan, de malas maneras. Muchas veces nos hemos sentido muy, muy, muy frustrados. Y la mayoría pues lo compatibilizamos con trabajos normales, entre comillas, en oficinas o lo que podamos. Pero bueno, es que el mundo artístico en España está siempre vapuleado. Es muy del momento, te llaman una noche y a la siguiente pues ya no te quieren ver más o tienes una época que no paras. Es duro yo por compañeras que nos explican y bueno, lo que hemos vivido nosotros es difícil.
I tota aquesta gent com veu el relleu generacional? N'hi ha?
Doncs no només n'hi ha, sinó que les noves generacions venen molt i molt fortes, Montse.
Nosotros en Pluma siempre estamos muy abiertos a la gente joven porque es la manera de mantenernos. Los clásicos, que yo llamo la gente más veterana, en su día también se la jugó mucho. Para que nosotros estemos aquí ahora, ellos se la han jugado previamente. Incluso con cárcel y cosas así. Pero sí que es verdad que el modo de hacer ahora drag de la gente joven es como más político y más reivindicativo. No es tanto ya de farándula, es más potente. Lo ves en sesiones de fotos contra el heteropatriarcado, por la libertad de los pezones femeninos, que está muy a la orden del día. También hemos tenido muchas actuaciones relacionadas con lo del Black Lives Matter. Me gusta porque se empapa de la actualidad siempre.
Lluny de la idea que les drag queens són només una façana plena de lluentons i brilli, brilli, avui hem après que canviar de forma és de les coses més subversives que es poden fer.
Doncs sí, m'ho apunto, Gemma. Escolta, millora't, eh? Fins la setmana que ve. Arrasmatàs allà, primera fila. Taconazos.
Fins la setmana que ve.
En el programa d'avui hem après que és importantíssim donar veu a totes les artistes del transformisme, perquè la dictadura, però també els prejudicis que encara gastem avui, les han invisibilitzat. Us sona? Hem descobert el podcast necessari de Rubén Anton, Drag is Burning. Escolteu-lo, és l'hemeroteca de l'alegria. També hem recordat que l'expressió cultural de la feminitat sempre ha estat oprimida. Per tant, quan algú es transforma en aquest sentit, ja s'està situant en un esgraó per sota. I que els drag queens potser han arribat a la televisió mainstream, però encara no es poden guanyar la vida amb la seva feina, almenys en aquest país. Aquest programa l'hem fet més que mai entre eyeliners i celles arquejades, Anna Ferrer Bertí, Susana Ortega, Gemma Safontria, Clara Ardèvol, Rosa Silloé i la vedet sense plomes, que aquí està parlant, Montse Virgili.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Acabem amb aquesta gravació inèdita que ens ha deixat Rubén Anton. És la veu de Yanni Forner, l'artista trans que era una estrella d'aquell Barcelona de noche. Va morir fa anys, però ara es poden veure les seves fotografies a l'exposició Yanni Forner, El brillante perdura, a la sala Cinco Monos de Barcelona, fins a finals de maig. Hi ha veus i vides que no s'apaguen mai. Aquest programa és un homenatge per totes elles. Fins la setmana que ve, oients.
Lo que sueñas tú lo tengo, pero no sé si perderlo. Sé de todo y además muy bien. No te quieres ver, lo enseño. Lo que buscas tú lo tengo, lo que quieres tú lo tengo yo. Lo tengo. Perderlo. En la vida y el amor todo sirve y vale. Lo doy. Un minuto puede hacer que sea toda una vida. Que presuma, no es que yo presuma, es que sé lo que hay que hacer. Lo que quieras, lo que tú prefieras, solo a ti te lo daré. Y sabes que es verdad. Lo que sueñas tú lo tengo, pero no sé si perderlo. Sé de todo y además muy bien. Lo que quieres ver lo enseño, lo que buscas tú lo tengo, lo que quieres tú tengo yo. Lo que quieres ver lo enseño, lo que buscas tú lo tengo, lo que quieres tú lo tengo.